Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La semana pasada, como todos recordarán, yo quise invitarlos a escapar de la rutina y los problemas que agobian no solo al cubano, sino al ser humano promedio, aunque con el cubano esa rutina y esos problemas parezcan ensañarse, ¿verdad? Y quise invitarlos a escapar de ellos, porque este programa no solo aspira a examinar la realidad más obvia y a veces la realidad más difícil, sino a sustituirla. A sustituirla de vez en cuando. ¿Por qué? Bueno, por una realidad más amable. Y esa realidad es, por supuesto, la imaginación. Una realidad donde las cosas no son como se nos impone que sean, sino como nosotros queremos que sean. Una realidad generada por nosotros mismos. Donde nadie, que no seamos nosotros, pues decide qué queremos hacer y qué no queremos hacer. En la imaginación somos dueños y señores de nuestros pensamientos e incluso de nuestros actos, porque nos vemos actuar imaginariamente. Hay quien desprecia la imaginación, amigos que me escuchan esta mañana. ¿Por qué? Bueno, porque es una realidad intangible y demasiado personal para que alguien que no sea el que imagina tenga control sobre ella. Nadie puede poner control sobre lo que nosotros imaginamos. Y la sociedad y algunos gobiernos como el cubano, ustedes lo saben mejor que yo, no solo aspiran a tener control sobre nuestros actos, sino sobre todo lo demás, que también somos, nuestras ideas, nuestra memoria, nuestros pensamientos, nuestras fantasías, nuestras ilusiones. Todo lo quiere controlar el gobierno cubano y todo lo quieren controlar algunas sociedades. Pero lo cierto es que la imaginación es una de las armas más efectivas dadas al hombre para sobrevivir. Sí, para sobrevivir, para enfrentar su circunstancia o escapar de ella, aunque sus carceleros lo rodeen y lo supongan sometido a su voluntad. La imaginación es un trampolín hacia un espacio donde nadie, absolutamente nadie, puede reprimirnos. No hay prisión, señoras y señores, capaz de contener a la persona imaginativa. Se le podrá encadenar a esa persona, se le podrá amordazar, se le podrá vendar los ojos, ¿verdad? O condenar a esa persona a un régimen de aislamiento, pero nadie podrá impedir que esa persona interiormente sea libre y hasta feliz si decide hacerlo en su imaginación. La imaginación, amigos, y este debe ser el resumen de esta presentación del programa de hoy, la imaginación no es un juego, no es un entretenimiento para niños y adolescentes ingenuos. La imaginación es una alternativa a la realidad que nos oprime, que nos disgusta y puede ser también, debo decirlo, puede ser también un instrumento para encontrar la forma de transformar esa realidad incómoda e incluso deshacernos de ella. Ustedes pueden pensar que yo exagero, pero es posible, amigos que me escuchan hoy, que la solución al drama de Cuba no esté donde todos la esperamos, sino en la imaginación de algún cubano. De algún cubano que decida echar a volar su imaginación.
Ahí donde todo lo puedo, donde pisaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti, y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti.
Amigos, es Luis Miguel interpretando Voy a apagar la luz, una preciosa canción de Armando Manzanero. A mí me atrae de manera especial la primera parte de esta canción. Por supuesto, la hemos escuchado cantada por Luis Miguel. ¿Qué pasa en la primera parte de esta canción? Bueno, tiene que ver mucho con lo que yo acabo de decirles, ¿verdad? La primera estrofa de esta canción dice lo siguiente: voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar volar a la imaginación. Es decir, aquí tenemos un hombre que ha decidido apagar las luces en su dormitorio, en la sala de su casa, donde está. ¿Para qué? Para pensar en la mujer que ama y, pensando en ella, echar a volar la imaginación. Y entonces viene la frase que a mí me atrae más: allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. Es lo que les decía, ¿verdad? En la imaginación no hay imposibles. Todo puede lograrse en nuestra imaginación. Y este hombre, como dice al final de la canción, Manzanero, dice que allí va a realizar sus anhelos. Va a besar a esa persona, va a besar a esa mujer, va a llenarse de ella. ¿Dónde? En la imaginación. Es decir, que en la imaginación uno puede, señoras y señores, poseer a alguien, poseer a la persona que ama, que desea y que la realidad todavía le niega. Por eso hay que creer en la imaginación y por eso aquí en Entre Nosotros para mí es importante que ustedes jueguen conmigo echándola a volar. Esa fe en la imaginación que les menciono hace... Desde hace mucho tiempo estoy yo dando cuerda con la importancia de la imaginación. Pero bueno, esa fe en la imaginación, esa fe en el poder de la imaginación para proporcionarnos una vida más plena y a veces para abrirnos los ojos a lo que debemos hacer para resolver algunas adivinanzas. Y el destino de Cuba, dicho sea de paso, es una adivinanza, ¿verdad? Esa fe en la imaginación es la que me ha llevado a invitarlos a ustedes a ejercitarla en estos días, a darle un parón a la historia e imaginar que Cuba pudo haber sido el paraíso terrenal, ese jardín maravilloso del que habla la Biblia, e invitarlos también a través de la imaginación, lo hicimos toda la semana pasada, a repasar conmigo un libro delicioso. Y este libro es El diario de Adán y Eva. Un diario transcrito, entre comillas, por Mark Twain, el gran escritor a quien se le considera el primer autor norteamericano, lo dije hace varios días, que escribió en inglés norteamericano, valga la redundancia. Es decir, el primer autor, el primer escritor norteamericano que escribió en el inglés de su país y no en el inglés de Inglaterra. ¿Quieren ustedes una forma de independencia más absoluta que esa? Los cubanos, por ejemplo, no hablamos el español de España. Hablamos otro español, ustedes lo saben. Hay una serie de frases que utilizamos los cubanos que los españoles no entienden y viceversa. Quizás en los primeros siglos después del descubrimiento de Cuba por Colón, el cubano hablaba un español muy parecido al español que se hablaba en España, pero a partir del siglo XIX y sobre todo a lo largo de todo el siglo XX, los cubanos comenzamos a hablar un español distinto e incluso a escribir un español distinto al que se escribe en España. Y si ustedes quieren ver lo que digo, confirmarlo, solo tienen que asomarse a la obra de Guillermo Cabrera Infante, el gran escritor cubano, Premio Cervantes, uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX. Un escritor cuyo argot, cuya forma de escribir es la del cubano de la calle. No tiene nada que ver la literatura de Guillermo Cabrera Infante con la literatura española. Es una literatura auténticamente cubana. Y precisamente por eso le dieron el premio Cervantes. ¿Por qué? Porque creó un lenguaje a partir del lenguaje popular cubano totalmente distinto al lenguaje que se utiliza en España, en Argentina, en México. Mark Twain hizo algo similar por la literatura norteamericana. Comenzó a escribir no como si fuera un británico, sino un norteamericano. A lo largo de toda la semana pasada, después de explicarles por qué hay razones para suponer que Cuba fue el paraíso terrenal, ese paraíso que menciona la Biblia, yo me di a la tarea de leer y de comentar con ustedes algunos párrafos de este diario de Adán y Eva. De Adán primero y de Eva después, ¿verdad? Este diario donde ambos cuentan qué sentían, qué hacían, qué pensaban cuando ambos se conocieron allí en el paraíso. Y ya vieron ustedes hasta qué punto esta historia, es decir, este diario de Adán y Eva, puede ser un motivo de entretenimiento y de reflexión para cualquiera que, como algunos de nosotros, eche a un lado la lógica y se deje arrastrar por la posibilidad de que este documento, el diario de Adán y Eva, sea auténtico, aunque esté lleno de disparates maravillosos y de buen humor. Hoy yo quiero tratar de poner fin a la lectura del diario de Adán. Para esta misma semana o la semana que viene, porque esta se me presenta algo complicada y hay otros temas que quiero abordar de manera rápida, yo quiero invitarlos esta semana o la próxima semana a asomarse conmigo al diario de Eva, donde se cuentan cosas que, por supuesto, Adán obviamente elude o desconoce. Ya vimos cómo ambos, Adán y Eva, fueron, señoras y señores, expulsados del paraíso. Vimos cómo Adán no tardó en adoptar actitudes imprevistas, como esa de vestirse con pieles porque le parecía importante la elegancia a los efectos del qué dirán. Jamás en el paraíso, jamás antes de ser expulsados del paraíso, a Adán se le hubiera ocurrido vestirse con pieles, en primer lugar, porque tampoco se le hubiera ocurrido matar a los animales. Y vimos cómo Eva le contó que había encontrado un pequeño animalito en el bosque. Un animalito que Adán no conocía, que no se parecía a los demás animales que habían conocido en el paraíso, pero que ambos, tanto él como Eva, decidieron llamar Caín. Recuerden que ambos, sobre todo Eva, recuérdenlo también, ya habían comenzado a ponerle nombre a todo y a ese animalito nuevo que Eva encontró en el bosque, entre comillas, ella y Adán decidieron llamarlo Caín. Y vimos también la semana pasada cómo Adán se rompe la cabeza durante meses, señoras y señores, tratando de averiguar qué clase de animalito es este. Y no hay forma de que pueda confirmar si se trata de un pez, de un canguro pequeño, o se trata del primer y único ejemplar de una especie desconocida. Adán no sabe qué es esto que Eva ha encontrado en el bosque, esto llamado Caín. Adán nota que se parece algo a ellos dos, a Eva y a él, pero comprende también que es demasiado pequeño ese animalito para ser familia suya. Y siente lástima, tanta lástima, señoras y señores, que se pregunta si la felicidad de ese animalito llamado Caín no estará en ser domesticado. Miren ustedes cuántas cosas interesantes se dicen y se sugieren en este libro aparentemente bromista, ¿no? ¿Podía estar la felicidad de un niño en ser domesticado? Claro que Adán no sabía que se trataba de un niño, pensaba que era un animalito más. ¿Somos nosotros animalitos sin domesticar cuando nacemos y comenzamos a crecer? ¿Hasta qué punto la sociedad que luego va dándonos forma nos domestica? Todo eso está implícito en frases como estas. Mucho de lo que yo les he leído está lleno de trastienda, pero uno tiene que prestarle atención y echar a volar la imaginación. Escuchen lo que el propio Adán escribe cuando se fija en ese animalito al que ellos dos, él y Eva, han llamado Caín. Y comprende que a veces ese animalito no es feliz porque llora mucho, protesta mucho. Adán dice lo siguiente: me llega al alma verlo atrapado en sus pequeñas rachas de sufrimiento y enojo. Hubiera querido soltarlo y que se marchara, pero Eva no quiere ni oír hablar de eso, una actitud que me pareció cruel e impropia de ella. Sin embargo, pudiera tener razón. El animalito se encontraría entonces más solo que nunca. Al no poder dar con otro como él, ¿qué iba a hacer? Señoras y señores, a Adán le preocupan las perretas del niño Caín. Las perretas de ese animalito. Y utiliza una palabra que no deja de llamar la atención. Me llega al alma verlo atrapado en sus pequeñas rachas de sufrimiento y enojo. Ya Adán comienza a utilizar la palabra alma. Ya él siente que tiene algo que hay que identificar con esa palabra. Adán quería soltar a ese animalito porque lo veía tan infeliz con ellos, con él y Eva. Pero Adán no se da cuenta, señoras y señores, de lo que ha ocurrido. No se da cuenta de que ese animalito no apareció en el bosque, sino fue parido por Eva mientras él andaba cazando por algún sitio. Y por supuesto, en Eva, como vimos la semana pasada, ya han surgido los instintos maternales. Y se niega a que Adán suelte a su animalito en el bosque. Sin embargo, dice Adán, es cierto, pudiera tener razón. El animalito se encontraría entonces más solo que nunca al no poder dar con otro como él. Caín no podía dar con ningún otro animalito parecido a él porque ese animalito estaba por nacer. Se llamaría, hasta donde ustedes y yo sabemos, Abel. Pero por estos tiempos, Adán, Eva y Caín eran los únicos seres humanos que habitaban esa región a donde fueron expulsados del paraíso.
¿Dónde andabas tú, inoportuna maravilla? ¿En qué planeta te escondías? Dime qué hacías tú, que aterrizaste en mi vida cuando menos lo quería. ¿Será que te ocultaste en el fondo del mar como el tesoro más difícil de encontrar? ¿Será que te he esperado tanto y al final no te supe amar? No te supe amar. ¿Dónde andabas tú? El cielo con su azul, pero llegué muy tarde y me pregunto aún. ¿Dónde andabas tú?
Amigos, es el dúo San Luis interpretando una canción titulada ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andaba Eva que se encontró ese animalito que le mostró Adán cuando Adán regresó de cazar? Cazar con Z. ¿Dónde andaba Eva? Adán continúa su diario, señoras y señores, diciendo lo siguiente. 5 meses después. Porque Adán no cesa de observar al niño Caín y llega a pensar que se trata de un pez. De manera que anota en su diario lo siguiente. No es un canguro. No lo es, porque se sostiene agarrándose a un dedo de ella, es decir, de Eva, y de ese modo da unos pasos con sus patas posteriores hasta que vuelve a caerse. Es decir, ya Caín se agarra del dedo de Eva para levantarse y caminar, pero se, Se cae constantemente como todos los niños, y a Adán esto le sorprende. Se trata, dice Adán, probablemente de cierta clase de oso. De oso. Pero no tiene cola, hasta ahora al menos, ni piel velluda, salvo en la cabeza. Este animalito sigue creciendo, dice Adán, y este es un detalle curioso porque los osos terminan su crecimiento mucho antes. A Caín le cuesta mucho tiempo crecer. De manera que aunque Adán piensa por un instante que es un pequeño oso, se da cuenta de que no puede serlo porque Caín crece muy lentamente. Los osos son peligrosos, dice Adán, desde nuestra catástrofe. Y yo no dejaré que éste siga merodeando mucho tiempo más por la casa sin ponerle un bozal. Me brindé a traerle a ella, a Eva, un canguro si dejaba ir a éste. Pero de nada sirvió. Está decidida, según creo, a que corramos toda clase de riesgos estúpidos. Ella no era así cuando aún se regía por la razón. Obviamente Adán estima que los instintos maternales, de los que él no tiene noticia, han sustituido la capacidad de razonar de Eva, señoras y señores. Y es cierto que es así en algunas madres, ¿verdad? El amor las lleva a echar a un lado, señoras y señores, toda razón lógica, valga la redundancia. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. ¿Por qué? Porque también me llama la atención, amigos, esto de que Adán quería ponerle un bozal a Caín. Por si este, mientras él estaba fuera de la casa unos meses, se convertía en un animalito peligroso. Espérenos.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
De ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí, tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar y el dulce sortilegio de tu mirar, me gusta. Todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Estamos escuchando una canción que hizo época en Cuba. Se escuchaba en todos los traganíqueles de la isla, interpretada por Alberto Beltrán, el negrito del Batey. Pero esta es una interpretación, una grabación reciente. Canta Danny Frank.
Todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí.
Efectivamente, señoras y señores, Dani Franco interpretando Todo me gusta de ti. Yo era niño, como todos ustedes saben, cuando me fui de Cuba, pero recuerdo perfectamente recorrer Palma Soriano con mis amiguitos o con mis padres y escuchar en los traganíqueles en la radio esa canción interpretada por Alberto Beltrán. Yo quisiera, antes de continuar con el programa de hoy, dar los créditos que doy siempre y también leer un par de correos que he recibido y tenemos quizás también una llamada telefónica pendiente. Quiero darles las gracias, como siempre, a Jaime Almiral, nuestro productor, a Tony Simón, nuestro operador, y a Clara Pérez, directora técnica de televisión. A todos por su ayuda, por su colaboración constante. Quisiera recordarles a ustedes que este programa también se repite, se retransmite todos los días de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Quisiera instarlos a continuar escribiéndome, como lo están haciendo en estos momentos, a nuestro correo electrónico. La dirección la digo todos los días y no puede ser más sencilla, ¿verdad? Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Repito, entre nosotros, Martí, @gmail.com. También pueden escribirnos, enviarnos mensajes por Facebook. Asómense a nuestra página de Facebook para que vean cuántas fotografías interesantes han sido puestas ahí por nuestro productor Jaime Almiral. Nuestra página, la dirección, es muy sencilla, más sencilla todavía que la del correo. Entre nosotros, _Martí. Entre nosotros, _Martí. Y aquellos que no tengan acceso a internet y quieran escribirnos por correo postal, aquí tienen nuestra dirección. Solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Tengo entendido que tenemos esa llamada ya en la línea. Leandro, ¿estás ahí?
Julio por aquí, ¿cómo estás?
Ah, Julio, bien, bien, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien, muy bien.
Siempre me alegra saber de ustedes. ¿Qué pasa?
Orlando, es muy bonito el programa. La imaginación es algo que no nos han podido quitar nunca.
Ajá, ajá. Yo creo que ahí el pueblo de Cuba ha seguido y sigue siendo libre.
Sí, claro, claro que sí. Gracias a la imaginación.
Ajá.
Imaginándonos que un mañana mejor es posible.
Lo entiendo perfectamente. Así es, así es. Tienes toda la razón del mundo. Hay gente que piensa, como dije anteriormente, Julio, que la imaginación es una cosa de niños. No. Vivimos imaginando cosas, aunque no nos demos cuenta, ¿verdad? Vivimos imaginando cómo va a ser nuestro futuro, cómo se va a portar fulanito o fulanita cuando yo le diga esto o aquello. Y vivimos imaginando sobre todo lo que tú acabas de decir. ¿Cómo será la Cuba del futuro?
Sí, así mismo es, Orlando. Nosotros queremos que esto cambie, que sea mejor cada día más, y que todo el mundo esté bien, que todo el mundo la pase bien.
Por supuesto.
Y que no nos falte nada.
Así es, por supuesto. Es lo que deseamos todos los que vivimos en el exterior para ustedes y lo que deseamos también para nosotros. Porque, Julio, no me canso de decir lo siguiente. Hay muchos cubanos que vinieron al exilio hace muchos años, que sueñan con regresar a Cuba y que no regresan actualmente porque simple y llanamente estiman que las razones que los obligaron a abandonar el país siguen vigentes y son razones de carácter político y de carácter moral. Ir en estos momentos les parecería estar legitimando una situación que es tan ilegítima como la que sufrieron cuando ellos abandonaron el país. Pero hay tanto cubano en el extranjero ansioso de ir a encontrarse con ustedes y pasar unos días en su país. Yo creo que ese día, el día que eso se dé, va a ser un día precioso para ustedes y para nosotros.
Así mismo, Orlando, tiene toda la razón del mundo. Nosotros estamos viendo cada día cómo se destruye, cómo todo está acabándose, y las calles, la miseria.
Uh-huh. Yo debo decirte, lo sabes porque leo aquí los correos constantemente, yo estoy muy al tanto, aquí en Radio Martí estamos muy al tanto de lo que está sucediendo en Cuba, ¿verdad? Y vemos desde afuera el país como un país que se arruina a pasos agigantados y que no parece encontrar una forma de detener esa ruina y de llevarse a sí mismo a un estado de bienestar y de prosperidad. El estado que todo ciudadano del mundo se merece, sobre todo en un país como Cuba, que hasta cierto momento gozó de tanta, tanta prosperidad.
Sí, sí, así mismo es. Bueno. Es muy bonito todo lo que usted dice, y ojalá que algún día nosotros podamos vivir en paz.
Así es.
Estar con Dios, como se dice, con el Edén.
Así es.
En un paraíso.
Así es, así es. El paraíso es muchas veces, Julio, lo he dicho aquí, un símbolo, ¿verdad? Un símbolo de un sitio, quizás también de un estado de ánimo, de una circunstancia, donde uno de repente diga, estoy bien aquí, estoy bien. Quizás sea imposible estar en un estado perfecto, ¿no? Pero estoy lo suficientemente bien como para disfrutar lo que tengo de vida y lo que pueda quedarme de vida. Y yo creo que eso es a lo que todo ciudadano cubano debería aspirar. Por eso he querido hacer esta serie, ¿no? He estado jugando con esa idea del paraíso. Cuba puede ser un paraíso si la imaginamos ya fuera de la imaginación de manera razonable, como un país donde haya libertad y donde haya suficientes oportunidades para que todo el mundo que quiera gozar de bienestar pueda gozar de bienestar.
Y que todos estemos juntos algún día, todos los cubanos del mundo entero, podamos volver a la tierra.
Eso sería maravilloso.
Sí, sí, cómo no. Aquí tengo a Leandro, que también quiere hablar con usted.
Por favor, va a ser un gusto hablar con él también. Julio, un abrazo para ti. Muchas gracias por estar siempre ahí y por llamarnos.
Igualmente, igualmente, Orlando. Muchas gracias.
Leandro, ¿me escuchas?
Sí, ¿cómo estás, Orlando?
Bien, ¿y tú qué tal?
Bien, gracias a Dios, todo bien, Orlando. Muchas gracias por contactar con nosotros. Gracias por esa bendición que usted nos da, esa fuerza, ese aliento, señor.
Ese es mi deber, Leandro, ese es mi deber. No saben ustedes cuán presentes están en mis pensamientos. Bueno, diariamente, porque diariamente vengo aquí, pero es que durante el fin de semana recuerdo los correos que recibí, las cosas que conversamos, y planeo las que vamos a decir la semana siguiente, de manera que la realidad cubana para mí es en cierta forma una realidad también, aunque yo viva fuera del país. Yo no puedo divorciarme de aquello, no pude nunca. Allí todavía tengo familia, tengo amigos. Es decir, que me siento parte de eso que ustedes están sufriendo. Y sueño con ustedes con una época mejor para todos.
Así mismo hablando, estuve mandándole un correo cuando visité a La Habana, porque tengo familia en La Habana.
Sí.
Soy de Oriente, vivo aquí en La Habana. Y a través de que he podido visitar muchas partes de Cuba, veo como todo está decayendo, cómo está todo sufriendo un mal que necesitamos, Señor, y pedirle mucho a Dios que ponga su mano en nosotros.
Por supuesto.
Para poder seguir adelante. Y creo que viendo La Habana, que es la capital, cómo se derrumba, cómo hay cosas que pueden ser construida nueva, no se preocupan por eso, y creo que es algo que nos deprime, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Creo que usted nos da aliento y nos apoya en esas cosas, ¿me entiende? En manera de sentir de que algo bueno debe pasarnos a nosotros, que creemos que todo puede ser posible con ustedes, ¿ok?
A mí no me cabe la menor duda, Leandro, y Julio, y amigos, todos los que nos escuchan esta mañana, que en Cuba existe el potencial, el talento, que existen los recursos para que nuestro país sea algo hermoso y distinto. Simple y llanamente, tenemos que encontrar la manera de transformar al país. Yo no sé dónde está esa manera, no sé en qué momento aparecerá alguien o aparecerán personas dispuestas a premiar el cambio, pero sí sé que en nosotros existen reservas suficientes para hacer de Cuba un lugar hermoso. Nada, tenemos que ponernos a ello, tenemos que continuar con ese pensamiento fijo, porque a veces si todo el mundo piensa en una dirección, lo que piensa acaba haciéndose realidad, ¿verdad?
Así mismo, hablando, usted acaba de decir algo muy verdadero. Creo que siempre de rodillas en la tierra, pidiéndole mucho a Dios que interceda, que ponga la mano con nosotros, porque es la fuerza que nos da ese aliento también para poder subsistir, porque eso es lo que hacemos aquí, subsistir, y pensando en que un mañana mejor puede ser posible. porque eso es lo que queremos nosotros, lo que estamos, que un cambio sea posible.
Claro, claro, lo entiendo perfectamente, Leandro. Les agradezco a ti y a Julio esta llamada. Siempre me da mucho gusto saber de ustedes. Por favor, no dejen de estar en contacto con nosotros, porque me estimula mucho conversar con los oyentes de la isla. Mucho.
No se preocupe. No se preocupe, estamos aquí con ustedes, escuchándolo cada día, y fiel a ustedes.
Gracias.
A su programa. Y deseándole que mucha salud a usted, a su familia, a toda la gente del programa, los saludamos y que queremos que todos ustedes sigan así.
Muchas gracias.
Como nosotros.
Gracias, gracias. Así seguiremos. Puedes estar seguro de eso. Un gran abrazo para los dos y hasta pronto.
Está bien, gracias, Orlando, gracias.
Y aquí tengo, señoras y señores, un correo que no puedo dejar de leer porque ha sido para mí motivo de gran alegría, ¿no? El correo comienza a decir lo siguiente, y su autor es nuestro gran amigo Leonid Carbonell. El correo dice lo siguiente: buenos días, Orlando, un fuerte abrazo, saludos a Mara, saludos también para Jaime y todo el equipo de trabajo de Entre Nosotros. Orlando, me dice Leonid, te voy a decir algo aquí bajito entre nosotros. Hoy cumplo 44 años. Y ese jajaja mío está en la carta también, está en el correo de Leonid, ¿no? Y estoy disfrutando de tus explicaciones y enseñanzas como el mejor regalo que puedo recibir. Gracias, mi hermano. Ah, Leonid, me gustaría regalarte algo más. Me gustaría ir a tu casa allá en Baraguá y darles un abrazo a ti y a Maylen y tomarnos un café juntos y hablar de Cuba y hablar de música y hablar de lo que sea, ¿no? Eso es lo que me gustaría hacer un día como hoy, día de tu cumpleaños. Pero Leonid sigue diciéndome, Orlando, estoy de acuerdo contigo, la imaginación no puede ser censurada si uno se lo propone. Por ejemplo, yo me imagino a una Cuba libre y democrática, sin el yugo dictatorial reprimiendo al pueblo. Hoy Cuba sufre por culpa de un grupo de mañosos. Necesitamos de mucha imaginación para que la Cuba que imaginamos sea real. Un abrazo, los quiero, mis hermanos, Maylen y Leonid, Baraguá, Ciego de Ávila. Leonid, gracias. Sí, hay que imaginar otra Cuba y tratar imaginándola de que sea real. Muchas felicidades en tu cumpleaños. Tienes 44 años, eres un niño, Leonid. No tanto como un niño, pero sí lo suficientemente joven para aspirar a ver a Cuba cambiar y disfrutar de días de prosperidad y de libertad. Gracias, como siempre, por escucharnos, por escribirnos, y que tengas un estupendo día, hoy día de tu cumpleaños. Pero volviendo, señoras y señores, al diario de Adán, ¿verdad? Al diario de Adán. Hay algo que me llama la atención en ese último párrafo que les leí poco tiempo antes de irnos a la pausa. Los osos, dice Adán, refiriéndose al pobre Caín, a quien cree un osito, los osos son peligrosos desde nuestra catástrofe. ¿Qué catástrofe fue esa, señoras y señores? Bueno, la expulsión del paraíso y la entrada del mal en el paraíso. Hasta entonces, hasta que Eva comió de la manzana, entre comillas, y Adán la imitó, los osos no eran peligrosos. Eran animales mansos. Es después de desobedecer a Dios, según la Biblia, que los animales del paraíso se convierten en fieras. Y el paraíso, por supuesto, queda atrás. Eva, como ustedes quieren ver, no quiere que Adán suelte a ese niño. Ella no sabe que es un niño, y Adán tampoco, en el bosque, solo. Y Adán escribe 15 días después: le he examinado la boca. Está refiriéndose, por supuesto, al niño, ¿no? A Caín. Le he examinado la boca. No hay peligro todavía. Solo tiene un diente. Es decir, el niño Caín todavía no puede morder mucho, si es un oso, porque solo tiene un diente. Tampoco le ha salido cola, dice Adán. En la actualidad da más guerra que nunca, especialmente de noche. Yo me he instalado afuera, pero voy a entrar todas las mañanas para desayunar y para ver si le han salido más dientes. Si le salen dientes por toda la boca, habrá llegado la hora de que se largue de aquí, con cola o sin ella. A un oso no le hace falta una cola para ser peligroso. Señoras y señores, a mí todo esto me parece delicioso. Jaime, por cierto, sé que se acerca el final del programa. Vamos a irnos no con la canción de Mijares, sino con la que teníamos programada para el final del programa. ¿Por qué, señoras y señores? Porque quiero dejar esa canción interpretada por Mijares para que ustedes la escuchen después del último párrafo escrito por Adán en su diario. Un párrafo donde en una frase, una sola frase, resume Adán cuáles son sus sentimientos hacia Eva al final de su diario. Hemos visto cómo Adán se sentía incómodo con Eva, cómo Adán no estaba de acuerdo con muchas cosas de las que Eva hacía, cómo Adán estaba inquieto porque había traído a la casa esa pequeña criatura que ambos llamaron Caín y que puede ser un oso, un osito pequeño ahora, pero puede ser un oso peligroso cuando crezca, cuando tenga dientes. Y Adán va a verse obligado a ponerle un bozal a esa pequeña criatura si él tiene que abandonar la casa durante varios meses. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, a su regreso, ese osito convertido en un oso mayor, en un oso adulto, puede haber atacado y hasta devorado a Eva. Así es de divertido este diario de Adán.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara. Y yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo.
Y así, señoras y señores, con Kevin Johansen interpretando una canción titulada Anoche soñé contigo, soñé despierto. Vamos a poner fin al programa de hoy. Y mañana vamos a poner fin también a la lectura comentada de estos extractos del diario de Adán. Un libro de Mark Twain que al doblar la página, la última página, no solo nos deja la sensación de haber sido contemporáneos del primer hombre y de la primera mujer, sino de haber estado con ellos en el paraíso y de haber sido expulsados de él. Nada más comprensible en nosotros los cubanos, vivamos o no vivamos en la isla. Hasta pronto.
Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. No hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso.